Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del SIDA o PEPFAR entra en el vigésimo año de su existencia. Propuesta por primera vez por el presidente George W. Bush en enero de 2003, la iniciativa ha invertido más de 100 mil millones de dólares para abordar el VIH-SIDA en todo el mundo y ha transformado la vida de millones de personas. Es el compromiso más grande de cualquier nación para abordar una sola enfermedad en la historia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, recordó que cuando el presidente George W. Bush anunció este plan, dijo que Estados Unidos, siendo un país bendecido, tiene un llamado a hacer un mundo mejor. Desde entonces, agregó Blinken, PEPFAR se ha asociado con países y comunidades para brindar esperanza y curación a millones de personas en todo el mundo. El historial de PEPFAR es realmente impresionante. Hasta septiembre pasado, PEPFAR proporcionaba tratamiento antirretroviral a casi 19 millones de hombres, mujeres y niños. Eso es 1.750.000 personas más que un año antes. Al mismo tiempo, 2.8 millones de madres seropositivas dieron a luz a niños seronegativos. Además, si las madres son diligentes en tomar sus medicamentos antivirales, ellas y sus hijos tienen una excelente oportunidad de vivir vidas largas, saludables y productivas. Otros programas apoyados por PEPFAR incluyen terapia preventiva contra la tuberculosis, servicios integrales de prevención del VIH y cuidados y apoyo para 7.1 millones de huérfanos, niños vulnerables y sus cuidadores. Finalmente, con el apoyo de PEPFAR, 20 países lograron el control de la epidemia del VIH o alcanzaron los objetivos de tratamiento del VIH 90-90-90. Esto significa que en estos 20 países, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Eswatini, Etiopía, Kenia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mali, Nepal, Ruanda, Senegal, Tailandia, Togo, Trinidad y Tobago y Zimbabue, el 90% de todas las personas que viven con el VIH conocen su estado serológico. El 90% de las personas con VIH allí están recibiendo terapia antirretroviral sostenida. Y el 90% de todas las personas que reciben terapia antirretroviral allí han logrado la supresión viral. Mientras marcamos el notable impacto de PEPFAR en salvar vidas, también volvemos a comprometernos con el importante trabajo por delante: alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de terminar con el SIDA como una amenaza para la salud pública para el 2030, dijo el secretario Blinken. Y agregó que, a través de nuestro fuerte y sostenido apoyo a PEPFAR y nuestro liderazgo al albergar la séptima reposición del Fondo Mundial este otoño, Estados Unidos continuará liderando los esfuerzos globales y movilizando a otros para prevalecer en la lucha contra el SIDA.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué ha recopilado información de cuatro religiosos, entre otros participantes, de una conferencia auspiciada por la organización Ayuda de Alcance a las Américas, Outreach Aid to the Americas. El evento virtual abordó el tema del 11 de julio, así como el liderazgo de la comunidad de fe en Cuba, en que participaron destacados líderes religiosos dentro y fuera de Cuba, y que nuestra colega Michelle Sagué ahora nos refleja los pormenores del encuentro. Y en Nueva York también recopilamos información actualizada, pero esta vez del Cuerno de África, en que un funcionario del Programa Mundial de Alimentos brindó información detallada del impacto de la sequía en las poblaciones de la región, unido eso a los factores de la pandemia del COVID, así como las confrontaciones regionales. Pasamos para dar inicio a Entre Dos Ríos a Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington.
En una conferencia virtual de la organización sin fines de lucro Outreach Aid to the Americas, varios líderes de la comunidad religiosa de Cuba discutieron el rol de la Iglesia en las protestas del 11 de julio y después. El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, de la Arquidiócesis de Camagüey y miembro de la Plataforma Cívica Archipiélago, dijo que la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática: la libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar.
Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la Iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición.
Por su parte, el periodista y ex prisionero de conciencia cubano Roberto Jesús Quiñones Haces declaró que en un momento como el que está viviendo Cuba, las iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de la realidad donde tengan cabida todos los cubanos.
Creo que es muy importante que la Iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana.
La activista Joaxis Marcheco habló de la participación de las comunidades religiosas en las protestas del 11 de julio.
Muchos católicos acompañaron a los manifestantes, entre ellos laicos, monjas, sacerdotes y seminaristas. Algunos fueron reprimidos con violencia, como el sacerdote Castor Álvarez de Besa, que fue golpeado en la cabeza y llevado detenido por intentar defender a unos jóvenes de la agresión policial. Otros sacerdotes se unieron para redactar una carta abierta titulada "He visto la aflicción de mi pueblo", que fue firmada por cientos de católicos cubanos y en la que se describe la dura realidad de la isla. Y se enumeran un grupo de necesidades urgentes, algunas de las cuales está como crear marcos legales independientes al Estado y reconocer la plena ciudadanía de los cubanos residentes en el exterior para que ejerzan el derecho de participar cívicamente en los destinos de la nación. Estas manifestaciones del 11 de julio, que no tienen precedentes, también tuvieron la participación de pastores y miembros de las diferentes denominaciones evangélicas existentes en Cuba, tanto de las reconocidas por el Ministerio de Justicia como de las que no.
La activista señaló además que los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento del grupo Justicia 11J que realizó el inventario. El pastor Mario Félix Geonard habló de algunas nuevas alianzas religiosas que han surgido antes del 11J o incluso después.
Es el caso de la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, quien se dio a conocer el 11 de junio del 2019 y de la cual formaron parte algunas denominaciones legalmente registradas, pero que no formaban parte del Consejo de Iglesia y que se juntaron allí como una alternativa. Sin embargo, esta Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas no recibió el permiso para registrarse legalmente. Es más, lo que recibió fue la presión y persecución del Comité Central y la Oficina de los Asuntos Religiosos, quien comenzó a citar a los presidentes de las denominaciones que se afiliaron a esta Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas e incluso les impidió asistir a eventos internacionales. Los reguló e hizo que algunos, por la presión que sentía, se saliesen de esa alianza apenas fundada. Otra alianza sobre la cual queremos llamar la atención es la Alianza Católica, más conocida como Areópago Cubano. Y digo más conocida porque con Areópago Cubano, con ese nombre, aparece mucho en las redes sociales, especialmente en su página en Facebook. Y aprecio mucho a esos hermanos católicos quienes desde esa página han hecho declaraciones contundentes, y me parece fenomenal que católicos se hayan presentado de esa manera y que hayan tenido una posición muy digna respecto al 11 de julio. Otra alianza que surgió recientemente después del 11 de julio fue los Cristianos Cubanos en Comunión, resumido como C3. Cubanos en Comunión también ha tenido una posición muy digna respecto a su apoyo, no al dictador que dio la orden de combate, sino al pueblo de Cuba. Basta mirar su página en Facebook para ver sus declaraciones. Y hay que señalar que Cristianos Cubanos en Comunión es una alianza abierta para cualquier cristiano, sin importar su afiliación. Y la última alianza que quiero mencionar fue la nueva alianza de iglesias cubanas no registradas. O sea, ahí están los grupos más perseguidos, los más excluidos, los que no tenían opción, los que no podían pertenecer ni al Consejo de Iglesias de Cuba, ni siquiera a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, porque un requisito para pertenecer a esas alianzas era estar legalmente registrado.
Mientras que Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, compartió 4 ideas.
Primero, las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de diversas maneras, pero de forma muy efectiva, en los acontecimientos ocurridos en la isla el 11 de julio del 2022 y también en los meses que nos separan de ese evento que ha sido un parteaguas en la vida del pueblo cubano. Es decir, esto es una constatación de la presencia de la comunidad creyente en su forma de ser samaritana. La segunda idea, esa presencia de la comunidad creyente cubana tiene, por la misma naturaleza de la misión de la Iglesia, una dimensión espiritual de promoción humana, de solidaridad sin fronteras, de acompañamiento a las familias, de asesoramiento jurídico y de ayuda material. Tercera idea, esos servicios han permanecido y permanecerán a lo largo de los meses y años por venir en Cuba. Y la última, pero no menos importante también, el servicio y acompañamiento de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia.
Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y en el Buró de Radio Martí en Nueva York obtuvimos información de la situación también política en Libia a través del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. El país del norte de África, rico en petróleo, se haya dividido al haber 2 primer ministros paralelos y divisiones además de cómo realizar los comicios postergados desde diciembre del 2021 hasta junio del 2022. El jueves en Trípoli, el líder interino libio, el primer ministro Abdulhamid Dbeibah, fue atacado mientras Dbeibah retornaba a su hogar. Tanto Abdulhamid Dbeibah y su chofer salieron ilesos. Abdulhamid Dbeibah es el líder libio del gobierno de acuerdo nacional con reconocimiento internacional. El fiscal principal de Libia afirmó su oficina realizaría una investigación en torno al ataque. El ataque se realizó en medio de intensas disputas entre facciones por el control del gobierno libio. Dbeibah afirma que seguirá enfrentándose a sus opositores. Entretanto, se intensificó intensifica la confusión política en el país en el momento que el Parlamento libio en el oriente del país nombró a un nuevo primer ministro y Abdulhamid Dbeibah se negó a entregar su cargo. El primer ministro que ha sido nombrado es el ex ministro del Interior Fathi Bashagha. El primer ministro Abdulhamid Dbeibah rechazó la movida parlamentaria y dijo solo entregará el poder luego de elecciones nacionales en Libia. La decisión parlamentaria por consenso de nombrar a Fathi Bashagha al cargo de primer ministro es contraria a los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr la reconciliación en Libia y el efecto ha sido el de crear dos administraciones paralelas. Desde que fuera depuesto el ex dictador Muammar Gaddafi en el 2011, Libia ha estado inmersa en conflicto, dividida por administraciones rivales en el este y el oeste del país, cada administración apoyada por milicias y distintos gobiernos extranjeros. El país tenía programadas elecciones para el 24 de diciembre del 2021 y los comicios fueron pospuestos por disputas entre las facciones rivales, así como las leyes que rigen las elecciones, también por la controversia en torno a los candidatos. Legisladores basados en el oriente de Libia argumentaron que el mandato de Abdulhamid Dbeibah concluyó el pasado 24 de diciembre, mientras que el miércoles 9 de febrero civiles se manifestaron en la capital libia de Trípoli para protestar la decisión parlamentaria de nombrar a un nuevo primer ministro. En medio del conflicto político y divisiones en Libia, la Secretaría de Naciones Unidas sigue de cerca la situación en el país. En diciembre del 2021, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró a Stephanie Williams de Estados Unidos como su consejera especial para Libia, encomendada de representar al secretario general en ese país. Williams es la encargada de los esfuerzos de mediación con los actores regionales e internacionales en torno al país del norte de África. Su mandato incluye el de fomentar la implementación de las tres vías intralibias en los ámbitos político, de seguridad y económico, así como el apoyo de Naciones Unidas para que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias en Libia. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York y cuestionado sobre la actual situación en Libia, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría, afirmó.
I'm saying how are we navigating it very carefully and very closely, and that's what Stephanie Williams is. She's in physically in Tripoli. She's meeting a number of key people in effort to navigate this, but. You know, let's be clear. I mean, the UN is not a proconsul or an overall authority in Libya. We are here and there to help the Libyan people. And as we stated yesterday, I think it's very important for all Libyan leaders and stakeholders to keep in mind the Libyan people.
Digo de cómo navegamos esto. Pues de manera cuidadosa y dándole seguimiento, y por eso Stephanie Williams se halla físicamente en Trípoli. Ella realiza encuentros con personas claves en el esfuerzo para ver cómo procedemos. Y tenemos que estar claros, Naciones Unidas no es un procónsul ni una autoridad general en Libia. Estamos ahí para ayudar al pueblo libio y, como hemos dicho con anterioridad, creo es muy importante que todos los líderes libios y las partes interesadas mantengan al pueblo libio en mente. Otro corresponsal en la ONU preguntó sobre las elecciones en Libia, ahora programadas para junio, a lo que el vocero de la Secretaría respondió.
The Libyan leaders are going to have to come together to agree or re-agree on a path forward.
son los líderes libios los que van a tener que unirse para acordar o lograr otro acuerdo de cómo proceder hacia adelante. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría de la ONU. Entre tanto, Abdul Hamid Dbeibah fue nombrado primer ministro el pasado mes de febrero como parte del proceso político auspiciado por Naciones Unidas y con el apoyo del Occidente. La labor principal encomendada a Dbeibah fue la de conducir al país fuertemente dividido hacia comicios. Su gestión política ha causado divisiones, ya que Dbeibah, luego de decir que no lo haría, anunció su candidatura a la presidencia del país. Las elecciones eran el eje de los esfuerzos de mediación de la ONU para lograr la paz en Libia, país rico en petróleo. Dbeibah dijo que él había iniciado consultas para las elecciones en junio, que es cuando la misión de Naciones Unidas desea reprogramar los comicios. Gobiernos occidentales instan al actual gobierno a que permanezca en función hasta que se realicen las elecciones, con miras a evitar el caos y la confusión en Libia. El Cuerno de África representa un 4% de la población mundial y la situación de sequía, entre otros factores, hacen que esta población represente un 20% de la población mundial que padece inseguridad alimentaria. Así lo destacó por teleconferencia desde Nairobi Michael Dunford, director regional para África Oriental del Programa Mundial de Alimentos, al dirigirse de manera virtual a periodistas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Dunford reflejó cifras del Programa Mundial de Alimentos en relación al Cuerno de África.
I would like to start with at least is on the situation across the Horn as it relates to the emerging drought. We now estimate that there are 13 million people who are currently impacted by the drought following three failed rainy seasons in southern Ethiopia, northeastern Kenya and Somalia.
Deseo enfocarme sobre la situación a través del Cuerno de África en relación a la sequía emergente. Hay 13 millones de personas impactadas por la sequía, impacto de la sequía luego de tres temporadas fallidas de lluvia en el sureste de Etiopía y en el noroeste de Kenia y de Somalia. El director regional para África Oriental del PMA añadió.
And when you look at the numbers and the severity, this is of very real concern to all of us. It's estimated 2.8 million people in Kenya are impacted, between 3.5 and 4.6 million in Somalia, which represents almost 30% of the population.
Cuando vemos las cifras y la severidad, esto es motivo de grave preocupación. Son 2.800.000 impactados en Kenia. En Somalia se hayan impactados entre 3.5 millones y 4.600.000 personas, y en Etiopía entre 5.5 y 6.5 millones de personas. Esta sequía causa la pérdida masiva de ganado, cosechas fallidas y fuerza a personas a dejar sus hogares en búsqueda de ayuda humanitaria. Michael Dunford, por otra parte, dijo que se emprendió un esfuerzo para poder socorrer al menos 4.5 millones de ciudadanos necesitados durante los próximos 6 meses.
We've learned from the past that if we wait to launch humanitarian activities, often it is too late by the time it starts.
Hemos aprendido de pasadas experiencias que si aguardamos iniciar actividad humanitaria, muchas veces resulta en ser demasiado tarde, y en vez de cometer ese error, buscamos ahora $327 millones para los próximos 6 meses para socorrer al menos 4.5 millones de la población afectada. Esta sequía ocurre en el peor momento posible, causada en parte por los conflictos en la región. A la sequía se le suman otros factores negativos para causar la extrema inseguridad alimentaria, afirmó el funcionario del Programa Mundial de Alimentos.
We have 4.5 million refugees, almost 11 million internally displaced across Eastern and the Horn. And then, of course, there's the economic shock of COVID.
Tenemos 4.5 millones de refugiados, casi 11 millones desplazados y, por supuesto, el impacto económico del COVID, lo que impacta fuertemente en la seguridad alimentaria. Estimamos que a través del Cuerno de África son 60 millones de personas las que padecen inseguridad alimentaria. Es una ironía que la población del Cuerno sea un 4% de la población mundial y que represente un 20% de la población mundial que padece inseguridad alimentaria. Hasta ahí, Michael Dunford, del Programa Mundial de Alimentos, encargado de la región de África Oriental. En relación a Etiopía, la Secretaría de Naciones Unidas divulgó que las confrontaciones en la región del norte de Afar evita que se entregue ayuda humanitaria a la región de Tigray. Los enfrentamientos están causando el desplazamiento de mayor alcance y haciendo aumentar las necesidades humanitarias en Afar. Según la información proporcionada por el vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric, de la Riviera, la entrega de suministros humanitarios en Tigray, donde hay al menos 5 millones necesitados de alimento y de otra ayuda, permanece suspendida. Se han suspendido o se han reducido las operaciones humanitarias hacia Tigray por la falta de petróleo, de efectivo y de suministros de ayuda. Aunque hay una agencia humanitaria que sí logró entregar 14 toneladas métricas de medicinas en Tigray, esta ayuda para salvar vidas, si bien es vital, está lejos de lo que es requerido. El parte de la ONU en su portal bajo la Secretaría expone que trabajadores de salud reportaron caminar 35 kilómetros para poder realizar la campaña de vacunas a las poblaciones necesitadas y que tuvieron que ir a pie por la escasez de petróleo. Según la Secretaría de la ONU, desde mediados de octubre, solo 880 mil personas en Tigray han recibido alimento y ese número de 800 mil es el que se debe de alcanzar cada semana. Las confrontaciones continúan desplazando a cientos de miles en Afar, Etiopía, y mientras la población ahí requiere alimento y apoyo de salud, las agencias humanitarias tienen el acceso limitado a las áreas afectadas debido a la continua inseguridad. Con agradecimiento a nuestra colega Michelle Sagué en Washington por su cobertura del evento sobre el 11 de julio y el liderazgo de la comunidad de fe en Cuba, apreciamos la invitación a Radio Martí a cubrir este evento por la organización Ayuda de Alcance a las Américas. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez y a los técnicos del Programa Mundial de Alimentos y de las Naciones Unidas por abrir la información de manera virtual sobre noticias que impactan a millones, tanto en el Cuerno de África como en Libia, el norte de África. Con agradecimiento a ustedes por su gentil sintonía, estimados radioyentes, les invito a sintonizarnos para nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Y desde Nueva York, tal como sucede aquí ahora, en la Gran Manzana, que levante el tiempo y se...